Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Persona sentada que va, le va poniendo una rayita, dos rayitas, si es tercera, primera, segunda. Y esto ahora, como ves, lo ve acá, lo va con el programa acá. Y esta maquinaria que van acá lo va seleccionando. Ya selecciona. Una raya o dos rayas según la calidad.
Exactamente.
Acá lo selecciona.
La fábrica. Un país distinto. Un organismo lleno de partes que resoplan. Chirrían en tonos agudos y suspiran con registros bajos las 24 horas del día. El traqueteo de las máquinas inunda permanentemente el aire como una compacta música de fondo cotidiana. No hay nada más vivo que estos hornos, estos molinos, estas cintas sin fin, robots de última generación funcionando al unísono como una orquesta y garantizando el sustento de más de 400 familias.
Son con las cajas más grandes, de 33 por 33, son pesadas.
Ah, claro.
Acá los chicos la tienen que bajar a mano para colocarla en el pale. Pero estos son más o menos fáciles porque son, pesan menos, pesan 15 kilos. Y las cajas pesan 30 kilos. Quitar todo el día.
Enero del 2005. Tres integrantes del colectivo Testimonios viajan a la Argentina.
Luché toda la noche contra el sueño y la oscuridad, mientras el crucero del norte rodaba por la carretera hacia el sur, dejaba atrás la pampa y se adentraba en tierras patagónicas. En la negrura de esta noche sin luna, trato de distinguir este paisaje inmenso y solitario. Recuerdo fragmentos de un viaje anterior por esta tierra infinita, por la que el viento corre libre y salvaje. Las palabras de aquel poeta que encontró Chatwin en algún pueblo del Valle del Chubut. La Patagonia, qué amante exigente es. Lo abraza uno y nunca lo deja partir. Aparece ante mis ojos el libro de Bayer, Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Las huelgas de los obreros rurales patagónicos, levantados contra el latifundio y masacrados por orden de los estancieros en 1921. Aprieto mi cara contra el vidrio de la ventanilla. Fuerzo los ojos para distinguir en la oscuridad a aquellos hombres náufragos de diferentes patrias, ondeando aquí en el sur, del mismísimo sur, la bandera roja de la esperanza. Ya comienza a amanecer y puedo distinguir con claridad las alargadas sierras, el accidentado suelo de la precordillera, esas inmensas mesetas soberanas. Mi cabeza a estas alturas deambula ya por toda la historia argentina. Este país, marcado por luchas heroicas contra el despojo, el saqueo, la desigualdad y por sangrientas represiones. Aún nos faltan algunas horas para llegar a destino, a la fábrica.
Fábricas que cierran y los obreros reabren.
Thank you.
22 de enero. Somos tres viajeros emocionados. El crucero del norte se detiene en la terminal de Neuquén. Apenas en un rato, 7 kilómetros en ómnibus local, y habremos llegado a la fábrica de cerámicas Sanón. Ya hemos visto a estos obreros ceramistas en Buenos Aires reclamando la expropiación de su fábrica y dando apoyo a otras luchas. Con su vestimenta de trabajo, pantalón y camisa color caqui, acompañando, por ejemplo, a las obreras y obreros de túnica celeste de la fábrica Bruckmann.
Se cumplía el primer aniversario del Que se vayan todos, y se cumplía el primer aniversario de Bruckmann bajo control obrero. La fábrica era una fiesta de encuentros. En la entrada, un improvisado florero lleno de rosas. Para cada obrera, una rosa, y en cada rosa, un mensaje de sus compañeros de otra fábrica tomada.
Para las compañeras y compañeros de Bruckmann, en su primer aniversario de lucha, porque en cada botón que pegan, en cada corte, en cada planchado, en cada día de trabajo y de lucha, no solo están defendiendo su puesto de trabajo y la comida de sus hijos, sino que construyen futuro para miles de obreros y obreras que miramos su ejemplo con mucha atención y alegría. Seguramente no ha sido fácil. Tenemos nuestras discusiones, nuestras diferencias, igual que nosotros en Sanón. Pero ante los enemigos comunes, gobiernos, jueces, diputados coimeros y de los otros, cerramos filas y defendemos nuestra clase, con toda nuestra fuerza y nuestra garra. Valientes mujeres y hombres de Bruckmann, ni un paso atrás. Ya son parte de la historia de nuestra gloriosa clase obrera y vamos por más. Un abrazo enorme. Obreros de Sanón, bajo control obrero.
Orgullosos los trabajadores de Sanón, estar con la clase trabajadora en las calles, ocupado y desocupado.
¡Sanón!
El chofer del ómnibus nos avisa, desganado, que llegamos. Devorados por la ansiedad, bajamos a una aparentemente descampada zona industrial. Hemos leído y visto artículos, fotos y películas, pero divisar la fábrica nos impacta. Un cartel anuncia: Fasinpat, fábrica sin patrón. Más abajo, en letras más pequeñas, leemos: Sanón bajo control obrero. Sabíamos que era una fábrica grande, pero impacta el tamaño. Instalaciones imponentes sobre un predio inmenso, inabarcable. Cruzamos la ruta y el portón se abre.
Caminamos unos pasos y nos topamos con los primeros ceramistas. Hacen la guardia. Nos reciben cálidamente, nos preguntan si somos los uruguayos y nos ofrece el mate. Minutos después, llega un integrante de la comisión de prensa, Cristian. Después de los saludos, nos lleva a la habitación que tienen para huéspedes. Si antes, desde la ruta, nos impactó el tamaño, ahora es el esplendor y magnitud de estos jardines que rodean las edificaciones. Árboles, flores, césped bien cuidados. Divisamos dentro del predio, un poco apartada del resto, una construcción elegante. Cristian nos dice que ellos la llaman el Pentágono. Desde allí, Luigi Sanón regenteó la fábrica hasta la toma.
Sanón es un italiano que llegó a la Argentina a hacerse la América. Para lograrlo, no tuvo escrúpulos. inauguró esta fábrica a la sombra de la dictadura argentina. La cacería de muerte estaba casi llegando a su fin. Zanón, en su discurso inaugural, agradeció la seguridad que ofrecían las Fuerzas Armadas desde que se habían hecho cargo del poder en 1976.
Sus palabras fueron: con nuestro esfuerzo y su ayuda, hemos hecho realidad este sueño.
Zanón fue amigo de los militares, fue amigo del gobierno de Alfonsín y luego fue amigo del gobierno de Menem. En ese periodo, la fábrica creció, cuadruplicó su superficie. Imágenes de archivo permiten ver a Don Luigi junto a Videla en los 80 y en los 90 con Menem inaugurando un nuevo sector muy promisorio. Zanón recordó tiempos de sacrificio para sacar adelante la fábrica en la querida Patagonia. Menem enfatizó la Argentina exitosa y dolarizada. Sovich, el actual gobernador de la provincia, también salió en la foto y puso al empresario por las nubes.
Una producción de 1 millón de metros mensuales, con una capacidad solo comparable a la mejor fábrica de cerámica del mundo. No fueron ni lo son años fáciles. Luchamos con toda nuestra fuerza en esta Patagonia, tan querida para todos nosotros como tan distante del centro de consumo. Ya los apoyamos con $500,000. Los vamos a apoyar con $1,000,000 muy pronto. Y vamos, porque ya se lo hemos dicho, lo vamos a seguir apoyando hasta completar la cifra que es necesaria para este emprendimiento de $5,000,000. Hemos decidido apoyar todos y cada uno de los emprendimientos que generen fuentes de trabajo genuinas en la provincia de Neuquén.
Venimos ahora a poner en marcha e inaugurar la ampliación de esta fábrica con estas nuevas instalaciones, con una inversión de casi 20 millones de pesos o $20,000,000. Porque ahora estamos a la par, gracias a Dios, con una de las monedas más fuertes del mundo.
Una historia vulgar y sucia de vaciadores y corruptos. Terrenos de la provincia regalados, préstamos de la provincia, luz y gas subsidiados, préstamos del gobierno central argentino y préstamos millonarios del Banco Mundial. La plata nunca fue a la fábrica, sino a las cuentas de Zanón y a las cuentas de Menem y a las cuentas de toda la clase política corrupta. Se calcula que hoy la deuda ronda los $170,000,000, el doble del valor real de la fábrica. Pero no vinimos a Neuquén para contar la historia de estos delincuentes. Estamos aquí para recoger las voces de estos trabajadores que han hecho lo que parecía imposible: tomar la fábrica, resistir y producir.
Los obreros acamparon 4 meses afuera de la fábrica. Luego la tomaron en octubre del 2001. Poco después la pusieron a producir. Pese a todas las trampitas legales, amenazas, intentos de desalojo e intentos de sabotaje, la fábrica ya está en su 4º año bajo control obrero. Eran 270 ceramistas al iniciar la ocupación. En estos años generaron 170 nuevos puestos de trabajo. Hoy son 440. Todos ganan el mismo sueldo. Todas las decisiones se toman en asamblea. Participan activamente en otras luchas. Son consecuentemente solidarios. La comunidad rodea su lucha y ellos rodean a la comunidad.
Acá estamos por, no solamente por la lucha nuestra, sino por el apoyo de toda la comunidad de Neuquén. y de, bueno, después de tanta gente solidaria también a nivel nacional, internacional, el pueblo fue entendiendo esto, producto que esto se fue diciendo. Si nos hubiésemos quedado callados la boca o peleando acá adentro nada más, con viendo a la patronal, no hubiese habido semejante apoyo, no hubiésemos estado acá.
Varias de las fábricas recuperadas en la Argentina han sido expropiadas por el Estado y entregadas bajo diferentes formas a los trabajadores. ¿Cuál es la situación de Sanón hoy bajo control obrero?
Acá nosotros figuramos como una fábrica ocupada, nada más. Es decir, como jamás el reconocimiento de que es una fábrica en marcha, que ha sumado más de 170 compañeros, que ha hecho un trabajo con la comunidad enorme y todo esto, bueno, en los papeles figuramos como nada, como una fábrica que está ocupada por usurpadores. Ocupada por la fuerza y nada más, eso es, sí. Y para ellos es eso, obviamente para nosotros y para la gente que lo vive es otra cuestión completamente distinta. Pero de cualquier manera, digamos, funciona así. Ellos lo que han puesto son plazos ahora concretos, han puesto plazos para hacer un embudo legal que desemboque en la finalización del proceso.
¿Esto quiere decir la liquidación total de la experiencia?
En esto hay acuerdo de todos los gobiernos, el de la provincia, el nacional, están todos interesados que se termine una vez la experiencia contra el obrero. Eso. Quieren poner en caja eso. Han puesto muchas fábricas ya así, digamos, de alguna manera las han reconocido, esto y lo otro, pero lo que han intentado es que termine el proceso de lucha, que termine el proceso de neutralizarlas y cooptarlo y que sean parte del sistema más o menos normal, más o menos normal.
Esto trabaja todo automática también, ¿eh?
El tema es que acá, para ellos reconocernos semejante cosa, yo creo que les pesa, porque precisamente el antecedente que deja es que se pudo hacer, durante 3 años se pudo hacer de una manera, y si mañana lo cambian y lo quieren condicionar para llevarlo hacia otro lugar, también sería muy notable. Digamos, entonces, desde ese punto de vista, hay acuerdo en que se terminen, y lo han dicho públicamente, que se terminen las expropiaciones, que no haya más expropiaciones, sino que los trabajadores compren, entonces ya sea una discusión dentro del mercado, ¿no? De compra y venta de cuestiones y no de lo que es esto, que fue una gesta enorme. La gesta a esta altura no te la quita nadie, lo que ya está, lo hecho está, y ya lo vio mucha gente, como he comentado en algunas oportunidades, esto acá es como haber comido la manzana.
La elaboración para acá, esta es la elaboración donde sale todo el esmalte. Y los tarros, a veces un tarro que son sacados.
A los obreros ceramistas los han querido desalojar 5 veces. Han vivido en carne propia duras represiones. Y ahí están. Saben que el poder y sus leyes van por más. Ellos también.
Pero hacen allá. Uh-huh. Esos chiquitos que dan vuelta, que tienen que ir, están parados. Le dicen el esmalte que preparan, que le va a la prueba, todo eso.
Marzo del 2003, Asamblea Ceramista. Se preparan para resistir un nuevo intento de desalojo.
Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente.
Acá nosotros hemos tomado una decisión firme, que es la de pelear nuestros puestos de trabajo hasta las últimas consecuencias. Lo hemos dicho porque hemos visto también cómo asesinan a nuestros compañeros piqueteros, a nuestros compañeros desocupados sobre una ruta. Entonces, antes de tener que ir a cortar una ruta y jugarnos la vida por 150 pesos, nosotros estamos dispuestos a hacerlo acá en esta fábrica, y en esto lo vamos a ser categóricos, que hemos tomado la decisión, ratificado la decisión de resistir cualquier tipo de intento de desalojo.
Hoy es un día donde hay que reflexionar y acordarse que muchos de los compañeros, de los 30.000 compañeros que desaparecieron, eran obreros como nosotros. ¿Qué sentimos nosotros hoy, compañeros? ¿Qué pasa por nuestra mente o por nuestro cuerpo hoy? Es lo mismo que si alguno de ustedes hubiese desaparecido. ¿Desaparecido por qué? porque querían que las cosas sean más justas. Desaparecieron, ¿por qué? Porque querían otro país. Porque querían otro mundo, porque tenían otro pensamiento. Por eso desaparecieron. Y si bien hoy tenemos la posibilidad de mostrarnos o salir, me parece que el primer punto, hoy deberíamos marchar aún. Si no tuviéramos amenaza de desalojo, tenemos que marchar a conciencia, por la memoria de esos compañeros. Esos compañeros que marcaban un camino y que hacían lo mismo que hacemos nosotros, compañeros, y más, y mucho más. Pero tuvieron que pagar con su vida, con su sangre, el pensar distinto.
En una fábrica, la locomotora es la cadena de producción. En Sanón, desde la arcilla que llega de otros lugares de la provincia hasta que salen las cerámicas empaquetadas para ser vendidas. Pero hay muchos sectores esenciales para mantener en funcionamiento esa cadena. Un tren con todos sus vagones, diría Galeano. Mantenimiento, laboratorio, seguridad e higiene, enfermería, exposición y venta, auditoría, prensa, guardia, cocina, todo en manos de los obreros y algunos de estos sectores las 24 horas.
La Guardia, por ejemplo, un predio de 7 hectáreas que debe ser recorrido permanentemente. Es permanente la amenaza de provocaciones y desalojo. Las noches son largas. Tuvimos oportunidad de compartir muchos momentos con estos compañeros que ponen el cuerpo para defender la fábrica. Esta noche estamos con Aguirre, del MTD, Movimiento de Trabajadores Desocupados de Neuquén.
Cuando se abrieron los puestos de trabajo, los nuevos puestos de trabajo, cuando la fábrica empezó a trabajar y empezó a producir un poco, bueno, decidieron tomar nuevos compañeros y bueno, los primeros puestos de trabajo fueron para las organizaciones que habíamos estado y que estamos hasta el día de hoy acompañando todo el proceso, ¿no? Y defendiendo la fábrica. Y entre esos fueron nuestros compañeros los primeros que entraron a la fábrica. Y nosotros decidimos, fue toda una discusión hacia nuestra organización, hacia adentro de la organización, porque imagínense, eran 10 puestos y nosotros éramos, qué sé, más de 500, ¿no? Así que bueno, decidimos que se lo dábamos a la juventud, a los pibes nuevos que estaban formándose y acercándose recién a nosotros, y aparte los de los 10, creo que los 10, su primer trabajo fue este, y de los 10, 9 todavía siguen estando en la fábrica. Hay una piba que se fue por problemas personales, pero después todos los demás siguen trabajando. Y bueno, y impresionante el cambio que hay de los pibes del barrio, que nunca trabajaron y que normalmente los pibes hoy en el barrio no terminan el secundario, no trabajan, no hacen nada, están en las esquinas y es tremendo. Y siempre hay una discriminación hacia los pibes del barrio, ¿no? Hacia la gente de los barrios, que son vagos, que son chorros. Bueno, pero si no le da nada para hacer, los pibes, el gobierno no le da nada para hacer. Tiene en la esquina, sin hacer nada. Y bueno, y cómo se demuestra ahora, yo lo veo a los pibes que se transforman en obreros, ¿ves? O sea, disciplina, cumple, trabaja, ¿ves? Bueno, para nosotros.
¿Y qué comenta la gente del barrio de ellos?
Y ahora son un ejemplo para otros pibes. O sea, por eso muchos pibes ahora quieren entrar a Sanor.
¿Cómo surge el MTD en Neuquén?
Y el MTD, sus raíces son centralmente ex obrero de la construcción. Acá habían 10.000 obreros en la construcción. Después que hubo una gran desocupación, se terminó Piedra del Águila, se terminó la obra, no hubo más inversión en la obra pública, el 80% de los obreros en la construcción quedaron dando vueltas. Y bueno, entonces empezó la organización a partir del barrio, el sector donde vivían los obreros, de nuestros barrios, porque no es casual que sean nuestros barrios. donde vivían los obreros, los desocupados. Y bueno, a partir de las raíces en realidad fueron bien obreros, bien de trabajadores. Nosotros nunca nos consideramos piqueteros, mirá vos. Y siempre tuvimos una discusión con el tema ese de los piqueteros, porque nosotros decimos, bueno, piquete sí, hemos hecho piquete fuerte, hemos sido reprimidos. Pero porque el piquete nada más que una manera, un método de lucha nomás. Nosotros siempre nos reivindicamos como trabajadores, somos parte de la clase trabajadora, son desocupados, ¿y qué desocupados de qué somos? Nosotros, ¿de qué clase pertenecemos? Nosotros entonces vivimos reivindicando trabajadores.
La noche es serena. Los compañeros ceramistas, responsables de la guardia, recorren el inmenso predio. Se comunican con la centralita. Sin novedad. El grabador sigue girando.
¿Usted está preparado que en cualquier momento pase algo?
Y sí, siempre estamos preparados.
Es como inquietante la red, ¿no? Decís que en medio del campo, acá...
No, pero digamos, igual nosotros... Primero que siempre estamos informados anteriormente, con anterioridad, de todo lo que puede llegar a pasar. Y en ese sentido los abogados se manejan muy bien, digamos, están siempre trabajando en los expedientes, sabemos que no puede surgir, digamos, una orden así sin que nosotros antes nos dé un tiempo para reaccionar. Igual siempre estamos preparados mínimamente para responder a cualquier ataque o cualquier intento de desalojo por la fuerza. Inmediatamente se va a convocar a todos los compañeros, a todas las organizaciones, a toda la comunidad, como ha pasado anteriormente, y bueno, creemos que la comunidad va a responder a la defensa de la fábrica. Por lo menos acá en la región hay mucho respeto al trabajo que hemos hecho y mucho, que sea admiración por lo que se ha mantenido la fábrica, digamos, y siempre la gente nos está diciendo que sigamos adelante, que nos apoyen, ¿no? Y eso se ha visto en las veces anteriores que han querido desalojar, la última vez vieron 5.000 personas acá en la puerta. Y digo, pues esos tipos no pueden hacer nada, si tienen que ir a la mierda. ¿Qué van a hacer? ¿Van a empezar los tiros con 5.000 personas?
Digo, una masacre.
Claro, digamos, nadie está dispuesto a correr con muertos acá, digamos, por lo menos por ahora. Igual los tipos estos no tienen límite, los tipos, hasta dónde pueden llegar. O sea, por eso no decimos que no son capaces de hacerlo. Son capaces de hacerlo y lo han demostrado que lo han hecho. El 30 de diciembre de este año, hace muy pocos días atrás, reprimieron a una parte de la comunidad mapuche que estaba oponiéndose a una empresa petrolera, así que el Cudralco, los reprimieron en forma salvaje, un compañero herido de bala. Los tipos, si tú tienes que meter un tiro, te lo van a meter, digamos, eso no. Después las saldrán a decir que cualquier cosa, pero por eso no decimos que no puedan venir en cualquier momento, sí. Bueno. Nosotros vamos a defender la fábrica, para eso estamos acá.
Esta fábrica bajo control obrero, esta contundente realidad a la que no estamos acostumbrados, se fue gestando en un largo proceso que se inició mucho antes de la ocupación, de lo que los trabajadores llaman la toma. En el bloque 2 seguiremos el proceso de organización de los trabajadores ceramistas de Sanón desde los tiempos en que no solo se enfrentaban a la patronal, sino también a la burocracia sindical. En el cierre de este primer bloque, queremos agradecer los testimonios de los obreros ceramistas, así como materiales que nos facilitaron, entre estos, Facing Pat, la excelente documental de Daniele in Calcaterra, que llegó a la fábrica por un par de días y se quedó 45, capturando ideas y momentos de esta lucha. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.